El siguiente ponente es Carlos Rodríguez, del posgrado en Desarrollo Rural de la UAM Xochimilco. Él nos va a presentar estrategias y mecanismos de apropiación territorial en ciudades rurales.
Bueno, ahí está, ahora sí. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por la invitación. Yo traje unas fotografías un poco para ayudar con la exposición. Sé que se está transmitiendo por radio, entonces voy a tratar también de hablar en un lenguaje que pueda entenderse. La primera cuestión cuando hablamos de las ciudades rurales es que, como hemos visto desde la mañana, hay una intención, una forma en cómo el gobierno quiere imponer a las comunidades campesinas una forma de vida. Y eso se hace, lo está haciendo de muchas maneras. Ahorita acabamos de ver uno que es el discurso, ¿verdad? El discurso es convencer a las personas de que lo que voy a hacer está bien hecho y por lo tanto tienes que aceptar lo que voy a hacer. Entonces, por favor, vamos a poner la primera. Entonces, la primera estrategia es convencernos, y para convencernos utiliza un argumento que es muy claro, que es la dispersión de las comunidades es parte de los problemas de la marginación. O sea, la gente es pobre en nuestro estado, en Chiapas, porque vive dispersa. Y eso lo vamos a ver que se va a repetir en las otras dos experiencias que voy a hablar, que son las de Puebla y en Guatemala, es el mismo discurso. Entonces, el argumento es que como vivimos en un lugar que está muy accidentado, tiene muchas montañas, pues los servicios básicos de luz, electricidad, salud, son muy difíciles de llevar, y por lo tanto, pues las comunidades que viven ahí, las comunidades indígenas, pues tienen muchos rezagos. La siguiente. Por lo tanto, y así viene en el programa de ciudades rurales, el antídoto a eso, al problema de pobreza, es concentrarlos. Bueno, concentrarlos en ciudades rurales. Ahí está. Bueno, aquí alguien que quiera ponerse muy, muy estricto puede decir, bueno, es que el problema de pobreza no es necesariamente que estén dispersos, sino hay políticas de gobierno que han generado esa pobreza. Pero bueno, aquí es el argumento que dice el gobierno, y entonces concentrar a la gente en estas ciudades rurales las sacará de su pobreza. La siguiente. Pero vean lo que dicen en Puebla, el gobierno de Puebla, el actual gobierno de Puebla, mal influenciado por el gobierno de Chiapas, pues también se creyó este argumento. Y acaban, desde el año pasado está el programa, pero lo están impulsando ahora, el programa de ciudades rurales en Puebla. De hecho, mañana hay una, ¿verdad? Va a haber una exposición sobre este proceso en San Miguel de Nextitaloyan, ¿verdad? Allá en Puebla. Es la primera ciudad rural y es el mismo argumento. La dispersión de la población en pequeñas localidades se relaciona con el estancamiento productivo, la pobreza extrema, la marginación y el rezago sociodemográfico. ¿Qué quiere decir? Nuevamente lo mismo. Son pobres porque están dispersos. Y entonces, esta dispersión constituye una barrera para el desarrollo, para el acceso. Aquí es muy interesante cuando se habla del lenguaje, ¿verdad? Dice, para el acceso privado a los activos que tienen las comunidades. Es decir, el problema no solamente es que estén dispersos, sino que eso está impidiendo que se pueda tener acceso privado a ciertos bienes. El problema es que el acceso privado no es de las comunidades, sino de gente que viene de fuera, ¿verdad? Así está en el documento del Estado de Puebla que argumenta las ciudades rurales, y por lo tanto requiere infraestructura de servicios sociales para que puede, para que los pobres puedan aprovechar estas oportunidades que les ofrece el crecimiento económico. Bueno, vamos a ver qué dicen en Guatemala. En Guatemala acabo ahorita de estar hace 2 semanas y está también la misma ciudad rural, hay un programa, están tratando, todavía no empiezan, están en los primeros estudios, quieren hacerlo en comunidades del Quiché, y donde nuevamente la dispersión geográfica ocasiona un bajo nivel de productividad, competitividad, rentabilidad de las actividades agropecuarias, hay un alto riesgo para que se invierta, y los costos de transacción por la falta de infraestructura y medios de comunicación. Aquí hay que hacer un énfasis que en Guatemala hay un auge de las actividades extractivas, en particular la minería. Y entonces, esta zona del Quiché pues, es una zona con muchos recursos naturales, pero los empresarios no quieren invertir porque pues, no hay infraestructura. Entonces, aquí va junto los dos, la dispersión, pero también la necesidad de sacar recursos. Y bueno, concentrar a la población dispersa con altos niveles de marginación para proporcionarles vivienda digna, servicios básicos, agua potable, etcétera, etcétera. Lo mismo. Si ven, los tres discursos son iguales. Pero les traigo unas fotos que son las siguientes. Bueno, no salen tan bien, pero es un lugar donde hay mucha dispersión, son pequeñas localidades dispersas. Se llama Bahía del Tamarindito, en la frontera entre Michoacán y Jalisco. Son pequeñas localidades, es decir, son casas de grandes empresarios políticos como el expresidente Fox, ahí tienen una casita, por ejemplo, donde esa dispersión no tiene problemas de electricidad, de agua y de servicios, tienen carreteras, tienen todo, están bien dispersitos. Entonces, traje esto para argumentar que el problema de la dispersión pues, es un falso dilema, ¿no? De quién depende quién esté disperso. Si son los ricos, pues no hay problema. Si son los pobres, pues sí parece que es el problema. La siguiente. Y bueno, lo que está de fondo, evidentemente ya lo han platicado en este foro, es que lo que se va es contra un modelo campesino, un campesino indígena. Armando Bartra ha puesto el nombre de campesindio para no hacernos bolas que decir campesino indígena. Bueno, es una misma matriz cultural productiva donde los pueblos que viene digamos desde épocas ancestrales y esta forma digamos campesina indígena ha sido siempre dispersa, no en la idea de que no se quiere ver nadie con nadie, no, al revés, es aprovechar los diferentes nichos, recursos, orografía que tiene un territorio para poder cabalmente aprovechar los recursos y los vínculos que se tejen entre las comunidades. Aquí es muy importante esto porque siempre todas las localidades, todas estas comunidades han tenido vínculos, hay vínculos de intercambio, vínculos también para apoyarse y esto que ha sido trabajado por algunos historiadores, algunos antropólogos, ¿verdad, Lomelí? No me dejarán mentir. Esto se le ha dado nombre a esta forma de poblamiento en el territorio, poblamiento disperso, que es el altépetl, según la visión náhuatl del centro. Cada lugar en el país tiene un nombre, cada pueblo originario le ha dado un nombre a esto, que es la ocupación del territorio donde hay siempre un centro que concentra, digamos, ciertos vínculos religiosos, económicos, sociales, políticos, y sobre el cual se tejen estas relaciones de las localidades. Esto que se llama en el centro de México altépetl sería un poco la expresión de la forma de apropiarse el territorio, digamos, en muchas regiones de nuestro país, en general de Mesoamérica, y donde hay siempre una relación muy importante con los medios naturales, los cerros, los ríos, los arroyos, manantiales, el paisaje mismo. Y digamos, esa relación es el que marca cómo se va a habitar el lugar. Y entonces se distribuyen las poblaciones en el territorio vinculados con pueblos con importancia para tejer toda esta estructura territorial. ¿Sí? Bueno, frente a eso, pues digamos, hay que recordar un poco la historia. Sabines no fue el primero que quiso concentrarlos, sino los españoles cuando llegaron acá, pues ya sobre todo cuando querían implantar el dominio español, se toparon con pared, porque esta distribución pues evidentemente hace muy, muy difícil controlar a la población. Entonces a ellos les desesperaba, digamos, cómo vamos a controlar un territorio tan amplio siendo tan pocos los españoles. Y entonces la idea era, a partir del argumento de la adoctrinación religiosa, generaron dos figuras que van a ser muy fuertes en nuestro país, bueno, en general en Latinoamérica, que son las reducciones y las congregaciones, que era precisamente lo mismo en ciudades rurales. O sea, en esa época no eran tan poetas como ahora, pero les decían, vamos a congregarlos, vamos a reducirlos, que están dispersos, vamos a juntarlos para que así, fíjense, ya tampoco Sabines era muy nuevo, para cobrarles también las alcabalas y los tributos, que son los impuestos de aquella época. Entonces, el mismo argumento era no solamente para enseñarles la religión, no solamente para controlarlos, sino para cobrarles desde esa época tributos y alcabalas. Y entonces, esos años fueron para hacer esto. Aquí ven dos, digamos, gráficas o expresiones de esto. El modelo, digamos, mesoamericano, donde hay un centro y alrededor de esto, muy vinculado con la orografía y los recursos naturales, estaban dispersas las poblaciones, y lo que hacen los españoles es hacer congregaciones, juntarlos, y entonces traen a toda la población y la juntan en un solo lugar. Y bueno, pues aquí San Cristóbal es una expresión de eso, ¿verdad? Aquí surgió la ciudad con esa forma de poblamiento. Lo siguiente. Y miren, así estaban distribuidos, ¿verdad? Hacían cuadriculado perfecto las primeras ciudades, las ciudades que tuvieron esta formación. La ciudad de Puebla también, digamos, tiene ese trazado, donde se congrega en diferentes barrios a poblaciones de diferentes localidades, y así van formando la ciudad. La siguiente, y estas ciudades rurales, es el mismo patrón. Bueno, tal vez antes tenían la ventaja que les daban más terreno, porque lo que decía la legislación de la Nueva España es que se le tenía que dar a cada poblador un terreno de 25 varas por lado, que quiere decir más o menos unos 450 metros cuadrados por familia. Ahora le están dando, decían los compañeros de Nuevo Juan de Grijalva, ¿verdad? Son 300 metros cuadrados, o sea que ahora está peor la cosa, ¿verdad? O sea, les dan menos terreno. Sí, la siguiente. Y bueno, pues, ¿cuáles son las intenciones? Digamos, esto es un poco la historia, pero la intención básicamente es la misma de ahora. Es introducir, ya nos lo estaban comentando los compañeros hoy en la mañana, introducir a los habitantes rurales que viven en localidades que producen en la tierra a la vida rural, a la vida urbana. Digamos, trasladarlo, que es un cambio de modo de vida, ¿verdad? De lo campesino al urbano. Lo que implica de fondo, pues, es hacer un lado a la vida campesina. Hay un desdén de la vida campesina para el gobierno, para los que impulsan estas políticas. La vida campesina no es productiva, no aporta nada a la economía, y entonces mejor hay que concentrarlos, quitarles el vínculo con la tierra, despojarlos de sus terrenos. Eso es lo que quiere decir. Es decir, esos terrenos que antes tenía quien los trabajara, se los quitan. Y la pregunta es, ¿quién va después de tener estos terrenos, verdad? Entonces, allá hay, recuerden lo que decía el gobierno de Puebla, el acceso privado a los bienes. Bueno, eso hay que verlo con los terrenos que se van a dejar. ¿Qué hay en esos terrenos que pueden ser de utilidad para la gente que quiere invertir, verdad? Y el modelo de ciudades rurales básicamente piensa dar empleos a través de proyectos productivos, pero dependiente básicamente de los insumos externos. Lo que en pocas palabras es, lo que vimos ahora, tratar de poner algunos pequeños proyectos productivos, sacar un salario siempre bajo, siempre acotado, pero entonces ya no hay posibilidad de vivir de lo que la tierra produce. Y bueno, aquí hay un elemento fundamental, que en muchas de estas localidades tenían ya creados espacios de decisión, había asambleas ejidales o había reuniones de comunidad donde se decidían las cosas de la comunidad. Ahora se crean estas ciudades rurales sin espacios de decisión comunitaria. Entonces, acá hay un problema, no solamente se despoja de la tierra, sino se despoja de la capacidad de decisión de la gente. Y entonces pues aquí vemos, bueno, ya las fotos muy conocidas del modelo urbano, ¿verdad? Y casas con antenas parabólicas, pueden ver esta foto más o menos reciente, donde ya hasta aparecen las antenas parabólicas, bueno, ya se inserta en un modelo urbano. Y bueno, el otro elemento, la otra estrategia que se establece acá es el control que impone el gobierno, porque es el que define todo, define dónde van a ser las ciudades, define cómo van a ser esas ciudades, definen hasta el tipo de casas, todo lo define el gobierno. Es una forma de control. Si no hay posibilidad de quien, entre comillas, son los beneficiarios, por eso se lo pongo entre comillas, porque pues ellos no van a decidir nada, todo se lo va a imponer el gobierno. Crea una burocracia y oficinas para el control de todo el proceso. En esta experiencia de Chiapas, que es la más, digamos, avanzada en esto, pues vienen, crearon hasta un instituto, hay toda una burocracia relacionada con esto. En Puebla acaban de crear una subdirección de la Secretaría de Desarrollo Social. En Guatemala están, a partir de la Secretaría de Planeación, están creando una instancia especialmente para ciudades rurales. ¿Qué implica esto? Bueno, implica no solamente crear un aparato burocrático, sino incremento de presupuesto. Y acá es un punto muy importante. Solamente este año Ciudades Rurales tiene cerca de 1,000 millones de pesos para la construcción de las ciudades. Parte del endeudamiento que tiene el gobierno estatal, y el gobierno del estado es el que ha tenido después de Coahuila y Guerrero el mayor incremento en su deuda interna, prácticamente una buena parte es para ciudades rurales. Bueno, cuando hablamos de presupuesto no hablamos solamente de querer construir, ya nos decían los compañeros, ¿cuánto cuesta una casa allá en Nuevo Juan de Grijalva? Ya nos decían las cuentas, 800 mil pesos hacer una casa. Bueno, con 800 mil pesos ya nos dijeron qué se puede hacer, ¿verdad? ¿Qué otras cosas se pueden hacer? Pero realmente están inflando un presupuesto. ¿Y por qué lo inflan? Porque es un modelo, el modelo de gobierno, es un modelo que se basa en la corrupción. En la corrupción. Y vemos, por ejemplo, Jalaltenango. Hay un desvío de 200 millones de pesos que no aparecen. 200 millones de pesos. No se pueden desaparecer, ¿verdad? Dinero no se desaparece, dice mi abuelito. ¿Eh? ¿Pasó algo ahí? ¿Qué pasó? Pues se distribuyó entre constructoras, que son constructoras vinculadas al grupo en el poder, ¿verdad? Hay una campaña electoral de por medio, entonces hay que pagar facturas. Y bueno, entonces el hecho que el gobierno controle, imponga y además no informe dónde va ese dinero, no genere contrapesos para que la obra pública se haga bien y se haga según los criterios propios que se define, pues hace, digamos, pensar que una parte de esto es para la corrupción. La siguiente, por favor. Y bueno, el otro modelo que tiene es que, si bien el control lo tiene el gobierno, es un gobierno pensado para las empresas. Entonces, sería más bien, más que hablar de sociedades sustentables, de ciudades rurales sustentables, ciudades rurales de las empresas. ¿Por qué? Porque participan en el diseño, bueno, en la consulta, en el financiamiento y en el mucho del devenir, las fundaciones vinculadas a empresas, ¿no? Ahí hay una foto, una maqueta donde se ponía casi como pues representación de todo lo que iban a apoyar las fundaciones. Entonces, no solamente se endeuda el Estado, el gobierno estatal, no solamente se crea una gran burocracia, sino que se genera un modelo que yo llamo Teletón, como ese programa que hay que donar dinero para que el Estado no se haga cargo de sus responsabilidades. Aquí es lo mismo, ¿no? El gobierno pide recursos para hacer algunas de las obras de esas ciudades rurales. Entonces, no es que Juan Sabines, ¿verdad?, quiera pedir el predial para construir esto, pues mucho de esto viene de los impuestos que lavan las empresas para invertir acá. Y bueno, ahí les pongo una foto también de Guatemala, ya no sale completo, pero es lo mismo lo que está la promoción de ciudades rurales en Guatemala. Al lado se ven ya los logotipos de todas las empresas que están entrando al financiamiento, ¿no? Entonces hacen actividades festivas para recaudar fondos, para que a ver si el hospital de no sé qué. Bueno, y entonces nuevamente está el mismo modelo de ciudades rurales aplicándose en Guatemala, donde las empresas empiezan a definir cosas. Ustedes saben, igual que yo, que ninguna empresa hace una donación nomás porque le dé, digamos, remordimiento haber tenido tantas ganancias, ¿verdad? Una empresa dona dinero esperando recibir algo a cambio. Eso. Y yo me preguntaba, bueno, ¿qué pidió Fundación Azteca a cambio de hacer la Torre Azteca allá en Nuevo Juan de Grijalva? Pues aparte de la senaduría, la Torre Chiapas, ¿no? Cambió torre por torre, ¿no? Como en el ajedrez. La Torre Chiapas ahora está bajo la concesión del Grupo Salinas. Entonces, esa Torre Chiapas, financiada con recursos públicos, ahora bajo la concesión. Entonces, torre por torre, y aparte, pues la senaduría del director para Chiapas de Fundación Azteca, insignes empresario del Grupo Salinas, el próximo, ojalá que no, el senador Melgar, ¿verdad? Pero bueno, ya parece que todo amarrado. Entonces, las empresas no solamente invierten acá porque tengan buen corazón, sino más bien porque van a esperar algo a cambio, ¿no? Y este es el modelo que se va a replicar en todas estas ciudades. Y lo que tiene de fondo, pues es una idea de cómo se tiene que haber desarrollo. Y para el gobierno y estas empresas, pues los campesinos, como les decía, no es la vía para ser desarrollados. Lo que se necesita es producir bienes, maquilar bienes. Esa es la forma de poder tener algo de desarrollo. Y para eso es necesario concentrar a la gente. Y es un modelo que se llama polos de desarrollo. Eso también ya es un poco viejo, es de los años 50 del siglo pasado, donde decían, pues para que la gente pueda producir y vender hay que concentrarla, para que haya un mercado y se pueda producir y vender ahí mismo, y concentre las actividades económicas y todo esto. Bueno, eso es lo que se quiere aplicar en ciudades rurales, los polos de desarrollo, con un enfoque ahora que le llaman territorial, de desarrollo territorial, que dice que bueno, que hay que aprovechar las capacidades y los recursos que hay en la población para poder entonces tener algo que ofrecer al mercado. Entonces, pues estas empresas que quieren hacer, que están haciendo maquila para muebles, para batas, o las de cacao, o aquella de leche, que no sé, de quesos, como decía el dicho ahí, quesos no palabras, pues bueno, están inscritos en esa lógica, ¿verdad? No es para alimentar a la gente de las ciudades rurales, es para insertarse en un mercado más amplio, si es que es posible eso, ¿no? Y bueno, lo que está pasando entonces es además que se están rompiendo los vínculos familiares y comunitarios. Ya nos decían en la mañana, bueno, es que ya antes nos organizamos aquí la familia, en nuestra comunidad, y ahora llegamos a un nuevo entorno donde pues esos lazos comunitarios hay que volverlos a rehacer. Hay un rompimiento de ese tejido social y eso tiene sus implicaciones, hay que reconstruirlos, pero ahora en una base subordinada, porque muchas de estas comunidades, digamos, tienen como antecedente una lucha por sus tierras, es decir, para que tuvieran esas tierras, lucharon, hicieron gestiones. Bueno, todos los pueblos se acuerdan en qué año llegaron las primeras familias, cuándo hicieron los primeros trámites, cuándo vinieron a la capital o si se fueron a México a hacer las gestiones. En otras hay hasta una lucha agraria muy importante. Es decir, las tierras no se las regalaron, fueron parte de una lucha. Ahora las ciudades rurales son un regalo que les da el gobierno, es una relación subordinada que se establece ahí. Y eso pues tiene sus implicaciones, no es un proyecto propio, sino es un proyecto impuesto. Y entonces esa relación se vuelve dependiente, y entonces esto además se acentúa con esta falta de espacios comunitarios para decidir, poder participar y para sobre todo exigir los derechos. Y más si nos ponen, ¿verdad?, como criterio que primero pagamos y después exigimos, ¿verdad? Entonces, aquí hay un cambio total en la forma en cómo las comunidades han, digamos, defendido sus tierras, defendido su vida, porque ahora hay una relación de dependencia y no hay espacios para que se pueda exigir esto. Y bueno, pues aquí podemos ver algunas de estas incongruencias. Esta es una foto ya de las coladeras que hay en los techos, ¿verdad? O sea, después de un año, estas son fotos de después del primer año, pues cómo las casas eran un buen sistema de filtración de agua, y bueno, pues ya no hablar del tamaño, etcétera. La siguiente. Bueno, algunas conclusiones. Bueno, este modelo es un modelo que está trabajándose ya no solamente en Chiapas, es un modelo que está recibiendo financiamiento, por lo menos en Guatemala, del Banco Interamericano de Desarrollo. Es un modelo que ya se está aplicando en otros estados, en particular en Puebla, hay posibilidades que se empiece a impulsar en Guerrero, pero no por los beneficios que vaya a aportar, sino porque lo que está detrás es una política de excluir a las formas campesinas, a las formas indígenas, y privilegiar la concentración para que se pueda controlar mejor a la población, para que haya más libertad de inversión para los agentes externos, para que se inserten en el mercado aquellos recursos que ahora están en manos de las comunidades, y donde, digamos, tiene un peso muy importante, no las necesidades de la población, como vimos, sino los intereses del gobierno. El gobierno se deshace de sus responsabilidades, la educación, la salud, la vivienda, son dádivas que dan las empresas, por eso hay que organizar las colectas, por eso el Consejo Consultivo de Ciudades Rurales no participan las comunidades, participan las fundaciones, son los que tienen la palabra. Y esto está generando varios problemas, entre ellos el desarraigo, la falta de apego, el rompimiento de la identidad y del tejido social de los nuevos las nuevas poblaciones. Y bueno, está excluyendo, yo creo que esa es la parte fundamental, las formas de vida campesina que tienen, digamos, una trayectoria milenaria. Yo creo que esto hay que hay que hacerlo sobresalir, porque ese es lo fundamental. Lo que estamos defendiendo al oponernos a las ciudades rurales es que estamos defendiendo a la forma de vida campesina e indígena como formas dignas y con posibilidades. Muchas gracias.